¿cómo están? Muy buenas tardes. 2:02 PM comienza Santiago Adicto en Radio Duna, en este día frío, en que cae agua en algunas comunas de Santiago, y en el que ya sabemos que se ha alargado la cuarentena por otra semana más para todas las comunas que ya estaban en cuarentena en la región metropolitana y en total 42 comunas del país. Hoy día, en Santiago Adicto, queremos hablar de un hombre caracterizado por valores que hoy día se necesitan como nunca. Hablamos de un hombre con un tremendo sentido del deber, un hombre austero, un hombre modesto, un hombre sobrio, un hombre coherente, un hombre al que podríamos llamar un héroe republicano, que hacía clases, siendo que no tenía una situación económica holgada ni mucho menos, de manera ad honorem, era abogado de los pobres y muchas veces no les cobraba. Estudió en el Instituto Nacional, después estudió Derecho en la Universidad de Chile y, como era parte de la Armada de nuestro país, terminó transformándose en uno de los personajes más importantes de nuestra historia. Y obviamente mañana es feriado y el protagonista de ese feriado y de ese día tan importante es el hombre del que vamos a hablar hoy día. No sé si era un visionario, como la sección que antecede a este programa, excelente sección, pero sí tenemos claro que era un santo secular, como lo han descrito algunos, un verdadero héroe y un ejemplo fantástico. Vamos a conversar de esto, de Arturo Prat, con el periodista e investigador en historia Francisco Armendrail, que ya está listo para conversar con nosotros, pero primero partimos con la música. Escuchamos a los B-52 con Rome.
Around the world, the trip begins with a care.
B-52, escuchábamos Rome. Y ya estamos en línea con Francisco Armendrail, que es periodista e investigador en historia y que siempre cuando viene alguna fecha importante en la historia de Chile se transforma en nuestro panelista. Hola, Francisco.
¿Cómo estás? Un agrado volver a estar acá en el programa Santiago Listo.
Un agrado para nosotros. ¿Dónde te encuentro? ¿En Concepción, como siempre, que es tu ciudad?
Sí, así es. Estoy con Concepción con mi familia, encerrado, pasando la cuarentena.
Estamos todos en las mismas, Francisco Armendrail. Pero mañana es un día importante para Chile. Tengo la impresión que tú, con tu conocimiento de nuestra historia, también debe ser un día importante para ti, porque siento que cuanto más uno conoce a Arturo Prat y entra en la persona detrás del personaje, como que inevitablemente, entre que se encariña, que entiende la importancia que tiene, que se da cuenta todo lo que hay detrás de esa gesta, de ese momento heroico, pero que es muy difícil de comprender sin conocer el contexto. Entonces, quería partir preguntándote qué tan importante es Arturo Prat dentro de los héroes o los superhéroes de nuestra nación.
Bueno, la verdad, primero, y gracias por tu pregunta, Arturo Prat, sin duda, es el héroe más no que tiene nuestro país. No hay que verlo solamente desde el aspecto naval o militar, ¿entiendes? Porque existe esta suerte de disociación de la idea de Prat, que solamente está circunscrito a lo que fue el 21 de mayo, el combate naval de Iquique. Yo en lo personal lo veo también como un ejemplo de persona, ¿verdad? Como un ejemplo de que, a pesar de que en este caso el Huáscar, que era un adversario mucho más poderoso que la Esmeralda, él en ningún momento se rindió, así como también toda la tripulación de la Esmeralda. No hay que quitar crédito a eso. Creo que es todo, al final de cuentas.
Pareciera que Arturo Prat, Francisco, era un héroe mucho antes de lo sucedido en la batalla, en el 21 de mayo de 1869. Un hombre que hacía clases sin cobrar, que atendía como abogado a gente a las que no les cobraba. O sea, tenía un sentido social, un sentido como cívico y republicano de altísimo nivel.
Sí, si quieres hacer una pequeña biografía de él, para entender, para que nuestras amigas y amigos entiendan un poco de él nació en Ningüe, en la hacienda que actualmente es la hacienda Cuna de Prat, que estaba muy cerca de Ningüe, el 3 de abril de 1848. Te comento esto porque cuando era niño, mi niño pensé que había nacido cerca del mar. Y yo estoy seguro que muchos le han pensado lo mismo. Él nació en la actual región de Ñuble, pero él se quedó un año con su familia en la hacienda, porque en 1849 hubo una grave crisis económica en Chile, ¿ya? Y como ellos vivían de la actividad agrícola, se tuvieron que trasladar a Santiago. De hecho, los padres de Arturo Prat tenían un negocio en la calle Estado frente a la Plaza de Armas de Santiago, ¿ya? Y este negocio se quemó, y por eso se tuvieron que trasladar a la hacienda de Ningüe, que era propietario de un familiar de Rosario Chacón, para hacer un contexto. Y ellos tienen que regresar a Santiago.
Perdona, Francisco, hay un ruido, no sé si están martillando, sí, algo, pero se escucha. Bueno, si hay alguna posibilidad de pedir que paren, te lo agradecería, y si no, así nomás son las cosas en tiempos de pandemia. Dale, por favor. Entonces, perdón, se tuvo que instalar con su familia en una chacra que hoy día es Providencia, pero en esa zona, ¿no?
Así es, efectivamente. Cuando llegan a Santiago, deben trasladarse a una chacra que se encontraba en la actual comuna de Providencia. ¿Entiendes? Y les apoyan buena parte de su infancia, Arturo Prat, en esa zona, para luego trasladarse a Valparaíso. Y es ahí donde Arturo Prat ingresa a la Escuela Naval en el año 1858. De hecho, hay una fotografía muy conocida de Juan de Arte, donde aparece Prat junto a su tío Jacinto Chacón y Luis Uribe, en su primer día de clase.
Ya. Perfecto. Te voy a molestar de nuevo, Francisco, porque siento demasiado ruido cuando me habla y como que me cuesta concentrarme en lo que me dice. Así que trata de no mover el teléfono, trata, porfa, de que no haya ruido, porque aquí lo único que hay es la conversación. Es que sí, sonido, sí. Y si no se escucha con fidelidad, estamos complicados. Sí, ya, entonces, bueno, sí. Retomemos, dale, por favor. Estamos hablando de nuestro héroe nacional, del que mañana, obviamente, celebramos, Arturo Prat, un día antes del 21 de mayo.
Sí, bueno, primero la excusa técnica del caso. Y bueno, posteriormente Arturo Prat ingresa a la Escuela Naval y tiene su bautismo de fuego en el combate naval de Papudo en 1865, cuando ya era guardia marina. Está en paralelo todo este proceso cuando él ingresa a estudiar Derecho. Ya, él contrae matrimonio con Carmela Carvajal, esto en 1862, si no me equivoco. Pero el viejo anhelo de él era ingresar a estudiar Derecho. ¿Ya? ¿Por qué lo hace? Por un tema de conciencia social. ¿Ya? Hay que recordar que él estaba viviendo en Valparaíso. Valparaíso para ese entonces ya había un alto nivel de pobreza, mucho analfabetismo. Entonces, en cierta forma, él sentía la necesidad de retribuir todo lo que había hecho a la gente, ¿me entiendes? Y como tú bien decías al principio, él de manera desinteresada hace clases a los obreros, efectúa obras de caridad. Es un aspecto que lamentablemente poco se sabe detrás. Y por eso lo cuento ahora en el programa.
No sé si alcanzaste, Francisco, a comentar, pero estudió en el Instituto Nacional. No sé si todo el colegio, pero por lo menos parte importante, entiendo. Y por lo tanto, si uno suma Instituto Nacional, Derecho en la Universidad de Chile, ya tienes como un ejemplo de meritocracia evidente, ¿no? Por las instituciones en las cuales estudió. ¿Estudió toda su educación básica en el Instituto Nacional?
No, después se trasladaba a Valparaíso. Le quiero hacer una introducción a Rodrigo. Cuando él estudia Derecho en la Universidad de Chile, él no lo hace de manera presencial, porque él siempre está embarcado. Lo hace en un formato de tuición, ¿entiendes? Tiene un tutor y él va estudiando cuando está embarcado en la Esmeralda o está en su misión, y solamente viene a Santiago a rendir el examen correspondiente para optar al grado de licenciado en Derecho y posteriormente titularse de abogado. De hecho, es el primer oficial de la Armada en titularse de abogado en toda la historia. Entonces, es
no te puedo creer.
Sí, es el primer oficial de la Armada en titularse de abogado.
De hecho, no había escuchado nunca, perdona, ese formato de tuición, que significa entonces que no es presencial, sino que estudia y rinde los exámenes cada cierto tiempo, pero con las mismas exigencias finalmente que sus compañeros, ¿no?
Algo así, ¿no? La verdad es que ahora está en el final cuando cumple todas las etapas, ¿me entiendes? Porque él no podía viajar a Santiago. De hecho, hay una anécdota, no creo que tenga tiempo, cuando él tiene que dar su examen de grado en Santiago, en la Corte Suprema, pero resulta que el día que va, la comisión no estaba constituida y le dijeron, este señor lamentablemente no va a poder dar el examen. Y era un problema para él porque tenía que volver a Valparaíso y embarcarse. Entonces, ese mismo día, tienen que constituir una comisión de emergencia y finalmente Arturo Prat puede rendir su examen y posteriormente hacer el proceso de titulación. ¿Me entiendes? Fue todo un desafío, fue muy difícil para Prat poder cursar su estudio.
Le costó estudiar, le costó dar su examen, todo fue con bastante dificultad y así todo se las arregló para hacer clases de manera gratuita y creo que en las noches, para atender clientes sin cobrarles, siendo que su situación económica nunca fue una situación holgada, Francisco, ¿no?
Así es, justamente, y qué bueno que hayas tocado este punto. La verdad es que la familia Prat era la familia de clase media típica de Chile de mediados del siglo XIX, ¿ya? Nunca gozaron de una buena situación económica. Todo les fue muy difícil a todos. Eso quizás marca una diferencia con otros próceres, como el caso de O'Higgins, por ejemplo, que si bien era un hijo natural, tenía una situación económica buena por su padre Ambrosio, que era gobernador de Chile, o el caso de la familia de José Miguel Carrera, que también gozaban de buena situación económica. Entonces era distinto. Prat representaba justamente al chileno y chilena de mediados del siglo XIX, ¿me entiendes? Y eran en su mayoría de clase media y que tenían problemas económicos.
¿Podría explicar eso, aparte de este acto de heroísmo y toda la épica que hay detrás, digamos, de lo que sucede el 21 de mayo de 1879, que en general el cariño de los chilenos hacia Arturo Prat ha sido bastante estable y que incluso en tiempos de estallido social, así como hemos visto caer monumentos o estatuas, digamos, de algunos personajes, las de Arturo Prat prácticamente no han sufrido vandalismo ni ningún tipo, digamos, de no sé si de rayado o de grafiteo, pero han sido bastante respetados como los monumentos de Arturo Prat en Chile?
Sí, es especial aquello. Bueno, lo que pasa es que lo que te comentaba un poco al principio, Arturo Prat representa al chileno y chileno promedio, ¿ya? No tuvo nada fácil en la vida. Nada le fue, como te dice, fácil hasta incluso el momento en que se inmola el Iquique, ¿me entiendes? El sacrificio que él hizo en el combate fue de tal magnitud su trascendencia que muchos de nosotros, incluyo, nos sentimos de alguna manera identificados, ¿me entiendes? ¿En qué sentido? En que en el diario vivir todos nosotros tenemos que librar algún combate. Nos enfrentamos problemas y eso es como un combate, ¿entiendes? Y ahí es donde de alguna manera se puede asimilar el gesto de plata. Lo puedes materializar en el día a día. Creo que eso, esa asimilación es lo que se refleja en la gente, y por eso mismo, desde mi visión, creo que se da el respeto que hay no solo a su figura, sino que también al resto de la tripulación de la Esmeralda. Acá recordar que la tripulación la componían 200 marineros, algunos extranjeros incluso, y todos ellos, tras la mítica arenga de Pratt, no se rindieron, combatieron hasta el final.
¿Cómo se supo la, cuándo y cómo se supo la noticia de lo sucedido el 21 de mayo, de la muerte de Arturo Prat? ¿Cómo se supo en Santiago y cuánto tiempo después, Francisco Armendrail?
Cuando sucedió, el combate empezó como a las 6 de la mañana cuando se avistaron los hombres al norte y termina como a las 12 de la tarde. Bueno, primero que nada, había muchos testigos del combate en la playa de Iquique. Y la noticia fue llegando a Santiago de manera segmentada. Ya no llegó de inmediato. Hay que considerar cómo era la tecnología entonces, las comunicaciones. Ya estaban telégrafos y los periodistas, que había mucha intensa actividad periodística por esta casa. ¿Eh? Había muchos periodistas trabajando, tanto para el lado chileno como para el lado peruano. Había una intensa actividad periodística, guardando las proporciones del caso de la tecnología de prensa, obviamente. Y la información a Santiago fue llegando de manera segmentada. Había mucha confusión al respecto. En un momento se pensó que en el tanto del combate de Iquique como en Santa Teresa fueron recortados, ¿sí? Pero eso quedó sentido posteriormente cuando llegó la Covadonga a Valparaíso. Y poco a poco se supo el acto de Prat. Ya la abordaje. Ya el 25 de mayo, aproximadamente unos 5 o 6 días después del 25 de mayo, ya la población en Santiago tenía un conocimiento más acabador. Y en principio, la reacción fue de desazón. Ya fue como de tristeza, porque, se permitió que falleció Arturo Prat, en fin. Pero de esa desazón comenzó a hacer una suerte de espiritismo, ya de elevar la moral por parte de la población, de Santiago principalmente, estoy hablando. De hecho, ayudó mucho la arenga que efectuó Benjamín Micoñalajera.
Exactamente, cuéntanos de eso.
De alguna manera, él, hay que ser honesto, en un principio él no estaba muy a favor de que Chile se involucrara en la guerra del Pacífico, porque no había muchas causas según él para ello, en un principio. Pero tras los sucesos del 21 de mayo, la situación cambia. De alguna manera, hace la arenga a la gente a enrolarse los cuarteles y a unirse a esta verdadera empresa que se está desarrollando, tanto la campaña terrestre como la campaña marítima. Y si bien en un principio, antes del 21 de mayo, el proceso de enrolamiento fue muy bajo, o sea, prácticamente no se habían 2.000 efectivos del ejército, tras el 21 de mayo la situación cambia de manera dramática. Ya deben haber como 10.000 o 12.000 efectivos ya en el ejército, que lo componían mucha gente de todos los estratos sociales, no solamente de los sectores populares, como se puede creer, también hay sectores de clase media e incluso de la aristocracia que se enjuelan en el ejército y participan en las campañas de la guerra, muchos de ellos de Santiago, por supuesto. Y entonces en la plaza de armas se arman verdaderos vítores, incluso la gente le pide al entonces presidente Aníbal Pinto que salga al balcón del Palacio de la Moneda para mostrar, ¿no es cierto?, que está con la causa, en fin. Es una sensación muy extraña. Lo que parecía en un momento como desazón, como te contaba, finalmente termina siendo todo lo contrario, sino que nos llevó a la victoria en este conflicto.
Exacto. De hecho, hay una frase súper interesante en un artículo que fue publicado este domingo en Artes y Letras del Mercurio, de Macarena Ponce de León, historiadora, y quien dirige hoy día el Museo Histórico, y dice: Chile perdió esa primera batalla, pero ganó la guerra al alzar a Prat como un símbolo nacional de fidelidad a la patria. O sea, fue como un cambio demasiado importante en la balanza dentro de la guerra lo que sucede con Arturo Prat.
Así es, de hecho, marcó un antes y un después, no solamente lo que es la guerra del Pacífico, sino la historia nacional. ¿Sabes por qué es muy importante también en lo que efectuó Prat el abordaje? Esto ya es como códigos que existen en la Armada del Mundo. Cuando, por el general, un capitán ordena un abordaje, quiero hacer un paréntesis. Mucha gente piensa que lo que efectuó Prat fue un arrebato, un impulso al momento de saltar.
Claro, claro.
No. Esto es la práctica del abordaje, está debidamente estudiado. Y no era la primera vez que tenía que acercar un abordaje. Ya lo había hecho el año 1875 en el combate de Papillon, y siempre le comentaba a su discípulo, sus alumnos, perdón, que el abordaje era la táctica más letal que había para el buque enemigo, porque desmoralizaba al comandante y su tripulación, apresar al comandante. Eso es lo que quería Bragg, apresar a Grau. ¿Ya? Pasaba eso para, de alguna manera, inmovilizar al buque. Pues bien, este acto de abordaje, por lo general, siempre el capitán ordena a los marinos efectuar el abordaje, pero él no va. Eso suele claro. pasar mucho. Pero en este caso, fue el propio Arturo Prat que lideró el abordaje. ¿Me entiendes? Lo que se le permitió ganarse, de cierta forma, la lealtad de la tripulación. ¿Me entiendes? Y es un acto de heroísmo y de valor que cuesta entender hasta el día de hoy. ¿Me entiendes? Había que estar ahí presente para aquello. Y que considerar que era un combate, pero, o sea, tienes que considerar que Huáscar tenía dos cañones de 300 libras que despegaron la cubierta de la Esmeralda. Era un combate totalmente desigual. Y una cifra, el actual abordaje, en este primer abordaje, dando su vida, ¿me entiendes? Y eso ha sido materia de análisis, no solamente en Chile, sino que incluso en otras armadas del mundo, este acto.
Hay un comentario también del periodista y escritor Patricio Jara, en este artículo que apareció el domingo en el diario, que también tiene un libro llamado Prat. Y Patricio Jara dice, Prat supo que no había retorno, que con las naves peruanas, ahí, la posibilidad de una victoria era imposible. Sin embargo, fue el primero en la línea, y si bien puede sonar como un cliché, su ejemplo alentó a la tripulación a intentar un segundo abordaje, aún sabiendo lo que les esperaba. Prat se guardó su racionalidad, sus atributos como hombre de leyes, sus lecturas, sus viajes, sus conocimientos sobre un sinfín de cosas, todo para mantener a su tripulación unida, convencida, sino en el éxito, en la dignidad. Sus hombres esperaban eso. Todos, de algún modo, hoy esperamos eso. Como Patricio Jara, de alguna manera, nos dice, ¿no? Pucha, que nos gustaría ver hoy en día liderazgos de ese tipo, ¿no? De hombres o mujeres que al mismo tiempo tienen este sentido del deber, tienen este espíritu republicano, son austeros, son modestos, son sobrios, son coherentes. La coherencia pareciera que en Arturo Prat, Francisco, es un valor, un elemento fundamental para entenderlo y que en el fondo hace que este salto, este al abordaje, muchacho, sea como un corolario de una vida hecha de una manera que permite entender esa muerte.
Así es, bueno, yo tengo mi análisis respecto a si Prat con el abordaje corona su vida de héroe o se transforma un héroe en este abordaje del 21 de mayo. Y como te decía, ¿ya? Oscar claramente era un adversario muy superior. Si quieres te puedo escribir un poco. Era un monitor que se había construido en 1835, un buque que tenía su principal armamento era estos dos cañones Armstrong de 300 libras y el espolón, ¿ya? Donde efectuó los espolonazos a la corbeta. La corbeta nacional era un buque que se había construido en 1855-56 en Inglaterra. Y ya lo consideraba un buque viejo, prácticamente. De hecho, en Iquique, los buques que estaban bloqueando el puerto eran prácticamente los buques más viejos en mal estado que tenía la Armada. Lo más selecto de la Armada había sido enviado al Callao, ¿entiendes? Y justo cuando la Armada parte desde este puesto, se topan con la Armada peruana que se dirigía a recuperar y Iquique. Como se da el destino, ¿me entiendes? Entonces, todo eso de alguna manera constantemente hay que recordar. Yo creo que no solamente para los 21 de mayo, yo creo que en todo el año, especialmente en el momento que estamos viviendo esta crisis sanitaria.
Absolutamente de acuerdo contigo, por eso me parecía tan importante hablar de Arturo Prat, porque la mayoría de los chilenos conocemos solamente la punta del iceberg. Sí, encontramos que fue un tipo valiente, algunos que ni siquiera saben o que no sabemos, en algún momento podemos decir, oye, el tipo masoquista, ¿para qué se mató teniendo una familia? Pero la verdad es que hay una cosa aquí que se nos ha olvidado probablemente en las últimas décadas, el sentido del deber. Quiero seguir imponiendo contigo algunos de los comentarios de distintos historiadores y escritores en este artículo súper interesante ¿Qué atributos de...? Sí. ¿Perdona?
No, es que quería comentar algo que se me quedó en el tintero a propósito de ser abogado. Él efectuó su tesis en su memoria, para que se entienda, que se titulaba Observaciones a la Ley Electoral Vigente, ¿ya? Del año 1836. ¿Por qué este tema? Porque un año antes se efectuó una reforma electoral a la Constitución de 1833 en que modificaba, hagan la redundancia, el sistema electoral. Pero Platt criticó esta reforma porque, en resumen, él consideraba que la clase política solo se servía para sí, para ellos, no para la gente. Eso se puede desprender de su memoria, que dicho sea paso, ustedes la pueden consultar en el sitio de memoria chilena, la pueden descargar de manera íntegra. Esta memoria fue un verdadero bestseller, ¿ya? Donde de manera, mezclando el tema jurídico con el tema social, hace este análisis que le permitió finalmente ser abogado.
Era brillante el hombre, ¿eh? Brillante, sí, perseverante, muy, esforzado.
Un hombre muy estudioso. Sabía inglés, sabía francés, tenía un amplio conocimiento de cultura general.
Y nada se lo habían regalado, todo fue aprendido. Bueno, te decía que Guillermo Parvex, que es, bueno, también es muy conocido por sus libros bestsellers del último tiempo sobre historia de Chile, dice, a 141 años de su muerte, Arturo Prat sigue uniendo a los chilenos porque dejó su impronta, y cada vez es más valorada, más aún en tiempos en que escasean líderes con sólidos valores que demuestran con hechos su amor por Chile. Es cierto que Prat fue un héroe, dice Guillermo Parvex, pero además fue un marino ejemplar, con un inmenso amor por la patria, acendrados valores cívicos y morales, una probada honestidad a través de toda su carrera y con un gran sentido social. Esto lo convierte en un ejemplo de buen ciudadano. Estamos conversando con Francisco Armendrail, periodista e investigador en historia, sobre la fecha que celebramos mañana, el 21 de mayo, y sobre el personaje principal de esta fecha, que es Arturo Prat. Arturo Prat había perdido también un hijo que había nacido hace muy poquitito, antes de tener que subirse, digamos, al monitor, como le llamas tú, ¿no? Cuéntanos un poco esa parte de su biografía, que debe ser una parte bien triste.
Bueno, él contrae matrimonio con doña Carmela Carvajal. Ellos se conocieron en una de las tantas tertulias que se efectuó en Valparaíso. Valparaíso, por autonomía, era un puesto, y todavía sí es un puesto donde se pueden desarrollar tertulias, etcétera. Y ahí conoció a doña Carmela y contrae matrimonio cuando él se entera que se ascendió a capitán, ¿verdad? Capitán de Corbera. Después, capitán de Zarata, que era mucho mayor. Y bueno, después tienen una hija, que es Carmela de Concepción, pero lamentablemente ella fallece poco después de nacer, meses después de fallecer. Y la felicidad regresa con el nacimiento de Blanca Estela y de Arturo. Ellos son dos hijos que tienen el matrimonio. De hecho, Arturo Prat Carvajal, hijo de Arturo Prat, a diferencia de su padre, él se dedica solamente a ser abogado, no ingresa a la Armada, ¿ya? Él saca por su trabajo como abogado, ¿ya? Esto como para agregar un poco más de datos familiares.
Espérate, también, ¿repite el nombre de los hijos de Arturo Prat?
Blanca Estela.
¿Blanca Estela?
Blanca Estela y Arturo.
Ah, ahora entiendo una cosa que nunca supe por qué. La Armada tenía este maravilloso yate de competición que lo tenía estacionado por lo menos en los años 80 en la Cofradía Náutica de Algarrobo. Era el yate más espectacular que había en Chile, el más grande era de la Armada y se llamaba Blanca Estela. Ahora que tú me cuentas esto, que yo no tenía idea, entiendo por qué tenía ese nombre. Yo lo veía cuando iba al Garrobo y veía este velero que era pero alucinante. Ni siquiera el tipo, digamos, más exitoso económicamente en Chile tenía un yate como el de la Armada, que era un yate de competición, que competían las mil millas, etcétera, y se llamaba Blanca Estela, po. Qué lindo aprender por lo que me estás contando. Me parece súper interesante.
No, y muchas gracias por poder contar un poco más lo que un poco se sabe sobre su vida personal y familiar, ¿verdad? Que existe también mucha desinformación, se inflan algunos datos que no son, etcétera. Sería bueno aclarar un punto, si me permite. Siempre se habla que la gran cualidad y virtud que tenía Arturo Prat era la sesión de espiritismo, ¿ya? No sé si has escuchado eso, de que Prat hacía
sesión, sí, de espiritismo. Sí, eso y que fue espía. Son como los dos temas que he escuchado así como rumores. ¿Qué cuéntanos de eso, que hay de cierto?
Voy a tratar de ser breve porque es un poco complicado explicar ambos puntos. El primer caso del espiritismo, en lo personal, no lo veo como algo excepcional, ¿entiendes? Porque en esa época, estamos hablando de 1870, especialmente en Valparaíso, no era extraño que las familias o las parejas jóvenes efectuaran sesiones de espiritismo. ¿Ya? Era correcto. No era algo excepcional. Es que te aclaro este tema porque he visto algunos textos que lo más extraordinario que tenía atrás, aparte de lo que se cronifique, era que hacía sesiones de espiritismo. Es cierto, él, con doña Carmela y parte de su familia, efectuaban sesiones de espiritismo, pero no lo hacía por hobby, no era algo excepcional. Eso era común en la juventud, matrimonios jóvenes o en los círculos sociales de la época. Ya no era algo tan extraordinario. Este quería contactar con su padre fallecido y con su hija fallecida. Por si acaso, no era algo excepcional. Sobre el otro punto, efectivamente fue un espía encomendado por la Armada y el gobierno, porque haciendo un contexto, en ese momento habían problemas con Argentina, ya por diferentes limítrofes. Ya había información de que Argentina estaba movilizando su escuadra contra Chile. De hecho, Chile también de manera secreta empieza como a movilizar. Se le encomienda la misión de averiguar más sobre lo que estaban planeando, porque se temía un conflicto con Argentina y que posteriormente se involucrara Perú y Bolivia. De hecho, siempre fue el temor de que Chile, en la guerra del Pacífico, por ejemplo, tuviera tres frentes: Argentina, Perú y Bolivia. Finalmente, el conflicto siguió solamente entre Perú y Bolivia. Afortunadamente, con tres, habría sido muy complicado poder abordar el conflicto. Se le conviene esta misión de averiguar más sobre qué estaban planeando las fuerzas argentinas que tenían entre manos. Hay un texto incluso que habla en detalle sobre las operaciones que desarrolló Arturo Prat en Argentina. Lo afectó muy bien, por cierto, porque Prat, la ventaja que tenía contra otros oficiales, lo que te comentaba antes, era que tenía un amplio bagaje cultural. Sabía inglés, sabía francés, sabía muchas cosas. Entonces eso le permitió de alguna manera poder desenvolverse en círculos sociales sin mayor problema y sin ser detectado de que era un oficial de Marina, ¿me entiendes? Esto también hay que considerar. Pero fue bastante fácil, de alguna manera, guardando las proporciones del caso, del momento que vivía, poder efectuar esta misión, bastante compleja.
Francisco, finalmente, mañana, 21 de mayo, día feriado, recordamos el 21 de mayo de 1879, ha pasado mucho tiempo desde este día, desde que en ese momento murió Arturo Prat. Pero ¿cómo crees tú, o qué crees tú que es lo que hay que recordar, lo más importante, la esencia que hay detrás de este momento histórico y de este personaje de nuestra historia, y es lo que deberíamos, por ejemplo, contarle a nuestros hijos cuando mañana nos pregunten, papá, mamá, abuelita, no sé, ¿por qué hoy día es feriado? Bueno, hoy día es feriado porque, ¿cuál es la esencia de lo que pasa ese día, que es lo que deberíamos transmitir a las nuevas generaciones?
Es una muy buena pregunta y que siempre he tratado de buscar una respuesta adecuada, ¿sí? Pero yo te quiero dar mi visión de cómo poder abordar el tema.
Eso.
Yo creo que a los niños y niñas primero hay que enseñarles que hubo unos combates, porque siempre queda como a la sombra del combate naval de Punta Gruesa. Por eso se dice que el 21 de mayo fue una victoria, no solamente en moral, sino que también en la práctica. Acuérdate que la Covadonga derrotó a la independencia al sur de Iquique. Fue una victoria chilena, tanto moral como en la práctica, que marcó un antes y un después de la guerra al Pacífico y en la historia del país. Pero al margen de eso, hay que rescatar a Arturo Prat como persona, y viendo que tenía un adversario infinitamente superior, que perfectamente quizás se pudo haber defendido o haber huido al sur, no sé, con su tripulación, en ningún momento él siquiera pensó en rendirse. Él enfrentó este desafío sabiendo que las posibilidades de victoria eran pocas y que probablemente no iba a salir vivo. Pero él siempre en su mente pensó en su familia, en su círculo cercano, seguramente lo hizo así al momento de abordar el Huáscar. Yo creo que la figura de él se tiene que asimilar y usar como un símbolo, si me permites, además para el momento que estamos viviendo. Yo creo que esta fecha se tiene que dedicar especialmente al personal médico, que en este momento debe estar muy estresado, muy
complicado. Nuestros héroes de este momento, ¿no?
Exactamente. Yo creo que si tú me preguntas tu modelo a seguir, para los que están viviendo ahora, por ejemplo, el personal de medicina, enfermería, etcétera, esperar. Yo creo que la mejor lección que nos deja es esto. Creo que en todos nuestros corazones, de alguna manera, está la corbeta esmeralda de su tripulación. ¿Me entiendes? Que ninguno de ellos se rindió. Creo que la arenga de Prat, esa que dice, muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor, nunca nuestra bandera se atreve ante el enemigo y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, juro que tal cosa no sucederá. si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Yo creo que esa arenga no solamente coge para lo que sucedió el 21 de mayo. Yo creo que en este momento yo la colgaría en todos los hospitales, en todos los centros médicos que hay en Chile, y que sirva de inspiración y de estímulo para todas las personas que en este momento la están pasando mal. No sé si me explico.
Yo creo. Excelente, Francisco, me queda súper claro. Y yo solo me sería, perdona, agregar que ese acto fue producto de una vida consecuente, coherente, y que en el fondo era un héroe antes de convertirse en un mártir, digamos, ¿no?
Exactamente, siempre fue un héroe y un ejemplo a seguir. Yo creo que esa es el mejor, la mejor lección que se puede sacar y se puede incluso asimilar con lo que estamos viviendo hoy. Como te decía, todos nosotros, creo, en nuestros corazones llevamos un poco la corbeta esmeralda. Porque aunque la contienda sea desigual con la que estamos viviendo ahora, nunca hay que arrear el pabellón.
Qué bonito. Francisco de Armendrail, te agradezco muchísimo. Para la gente que quiera saber más y conocer un poco más, danos tus coordenadas, no sé, página web, Twitter, lo que tú quieras dar.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. La verdad que fue una conversación muy interesante, emocionante también. Y que, bueno, siempre me ha agradado volver al programa y que ojalá pronto pase esta crisis que estamos viviendo, esta crisis sanitaria.
¿Tu Twitter, tu Instagram, tu web? Danos alguna coordenada para que la gente sepa más de ti, Francisco.
Sí, sugiero a mis amigas y amigos que me sigan en Twitter, Francisco Darmental. De hecho, estoy viendo que Radio Duna me está siguiendo la conversación, a quienes agradezco al equipo, en Twitter, Francisco Darmental. Perfecto. Darmental, sí.
Excelente, Francisco. Te mandamos un abrazo desde aquí de Santiago a Concepción. Y muchas gracias por darnos este contexto y por ayudarnos a entender al héroe y a la situación histórica que recordamos mañana. Un abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Un abrazo a ti y a todo el equipo de Radio Duna y espero volver a vernos en una próxima oportunidad.
Gracias, Francisco. Nos vamos al corte, 2:40 p.m.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacón estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
¡Vamos de vuelta! Esto es Santiago Adicto, 2:41 p.m. y la tercera presenta Práctico, la guía simple para tomar decisiones difíciles. Los mejores datos y recomendaciones hechas por expertos para hacerte la vida más fácil. Entra en practicolt.cl o en latercera.com, la tercera más que un diario. ¿Vamos con el acertijo musical? A ver, ¿cómo está hoy día? ¡Oh, qué buena canción! Gigante, tremenda. Qué buena, me encanta. Todavía no tengo idea de lo que es, pero me encanta. ¡Chururú! ¡Temazo! ¡Temazo! Una de mis bandas favoritas ya, pero no voy a decir nada todavía. ¡Oh, qué maravilla! Oye, te cuento que no hay obstáculos para tener un Toyota. Compra tu Toyota durante mayo con crédito más y podrás pagar la primera cuota en 3 meses más. Aprovecha esta promoción solo por mayo. Todos los datos están en www.toyota.cl y además vas a poder aprovechar toda la ayuda que está dando Toyota a sus clientes producto del COVID-19. asistencia en ruta 24/7, retraso de hasta 3.000 kilómetros para hacer tu mantención sin perder la garantía, chequeo preventivo gratuito en 25 puntos del auto en todos los concesionarios, entrega y retiro a domicilio para mantenciones sin costo, te lo llevan y te lo traen de vuelta y te sale gratisísimo. Servicio de desabolladura y pintura, que también te retiran y te entregan el auto y con un 20% de descuento en el deducible de tu póliza. Servicio de sanitización Airlife, es decir, cada vez que se llevan tu auto, te lo ingresan y te lo sacan haciéndole esta sanitización. Y además tienen un asesor experto online en una línea que es la 800-004-300 o en el correo atencionalcliente@toyota.cl. Toyota muy preocupado de sus clientes. Y mientras seguimos escuchando esta muy buena canción de esta gran banda, les cuento que Hexacon es una inmobiliaria de arquitectos que conecta a la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. De arquitectos y de arquitectas. Desde 2006, con más de 20 proyectos innovadores, busca dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y tu ciudad. Y tal como les comento muchas veces, tienen un excelente blog en hexacon.cl/blog. Y ayer comentamos sobre el color que salió ganador del año 2020. ¿Ya supieron cuál es el color ganador del año 2020? Es un concurso súper esperado por todos los apasionados de las tendencias, de la moda, del diseño. Y lo hace el Pantone Color Institute. El color ganador fue, no se los digo, tienen que entrar a hexacon.cl/blog. Y ahí van a poder encontrar el color ganador. Súper interesante. Y quiero contarles de esta declaración pública de Aguas Andinas que me llegó hoy día. Frente a información falsa que circula a través de distintas plataformas, Aguas Andinas informa que tanto sus plantas de producción como también su red de distribución de agua potable se encuentran operando con total normalidad en la región metropolitana. Además, la compañía aclara que, como parte de su gestión habitual, testea de manera permanente el agua potable, velando por su calidad y garantizando que es segura para el consumo humano. Asimismo, recomiendo informarse a través de sus canales oficiales, mediante su contact center, que es marcando el asterisco 8000 desde celulares, o las cuentas de Twitter, Facebook e Instagram. Ya, escuchemos a Hall & Oates. Ya me acordaré de la canción, pero la banda no tengo ninguna duda. Hall & Oates, tremendos, suenan en Radio Duna. gran canción de Hall & Oates. Bueno, yo traté de adivinar el nombre de la canción mientras estaba sonando y me sobraron palabras. Yo dije, You Make My Dreams Come True, y es You Make My Dreams. Pero supe que era Hall & Oates antes de la canción, así que es mucho si me pongo un 5-5. ¿Qué opinan ustedes? Lo único que les puedo sugerir es que si no conocen bien a Hall & Oates, por favor métanse en su discografía. Deben tener 15 canciones extraordinarias. O sea, es una tremenda banda. Y el año pasado, ¿fue? O el antepasado, estuvieron por primera vez en Chile en un concierto que probablemente por las altísimas expectativas que yo tenía no me mató, pero igual estuvieron los dos, Darryl Hall y John Oates, tocando en el Movistar Arena. Oye, quiero comentarles que hace un ratito subimos al Instagram de Santiago Adicto una serie de fotos y un texto absolutamente inédito. ¿A qué me refiero? En el Parque Almagro, que es el parque donde remata el eje Bulnes, la calle Bulnes, que es parte del barrio cívico, en la década de los 60 se hizo una instalación escultórica alucinante, pero que quedó inconclusa. Si ustedes han pasado por el Parque Almagro alguna vez, ahí frente a los Juegos Diana, habrán visto unas piedras gigantescas blancas. Bueno, esas piedras son el trabajo de un artista chileno extraordinario que es Lorenzo Berg. Y que lamentablemente, después de haber ganado un concurso para hacerle un homenaje a Pedro Aguirre Cerda, fueron los mismos directores del concurso los que no lo dejaron terminar la obra. Por eso uno no entiende mucho qué es lo que ve, porque son 7 piedras gigantescas traídas de Montenegro, una localidad donde estaba en el fondo el espacio, la cantera, para poder sacar estas rocas de hasta 75 toneladas. Ya traerlas al centro de Santiago fue una verdadera proeza. El asunto es que el nieto de Lorenzo Berg, que vive en Suecia hace varios años, pero es chileno, que se llama Futuro Berg, se llama así de verdad, le tuve que preguntar, me mandó un texto hermoso sobre todo lo que fue buscar en los archivos de su familia y encontrar fotos inéditas del desarrollo de este trabajo escultórico. Las fotos que hemos publicado son inéditas. El texto de Futuro Berg es precioso, que parte hablando como desde que él era niño, echaba a hablar sobre su abuelo, porque su abuelo además vivió muy poco, entonces no lo alcanzó a conocer. Cuenta cosas súper interesantes y van a ver fotos preciosas, se los recomiendo. Es algo muy muy bonito y nos sentimos súper honrados de que el nieto de Lorenzo Berg haya puesto a disposición de Santiago Adicto estas fotos y este texto. De verdad, vale la pena conocer además este proyecto que se adelantó a lo que después se llamaría Land Art, o arte del paisaje. No existía el concepto cuando Lorenzo Berg hizo arte del paisaje, hizo este acto geopoético, ¿no?, de traer la piedra a la ciudad y mostrarnos nuestra identidad a través de la roca, a través de la cantera de la cordillera. Es una maravilla. Y después, claro, gente se hizo muy famosa con el Land Art, como Cristo, ¿se acuerdan de Cristo? Que se escribe con CH, y que tapaba puentes y tapaba grandes lugares del mundo. Bueno, eso se considera arte del paisaje, pero nosotros tuvimos un chileno adelantado al Land Art. Eso es una cosa que quería comentar con ustedes. También quería contarles que la Galería D21, esa galería está en Providencia, en Nueva Los Leones, en un precioso edificio que abajo tiene un trabajo escultórico de Sergio Castillo. En ese edificio que está casi en la esquina de Nueva Los Leones con Providencia, en el piso, en la oficina o en el departamento D21, está la galería que se llama D21, y donde siempre se muestra interesantísimo arte contemporáneo chileno. Y acaban de lanzar D21 virtual, porque como galería de arte consideran que es muy importante mantener viva la cultura, adaptando la interacción con el público a estos nuevos formatos virtuales que faciliten el acceso remoto. Entonces, si ustedes se meten a D21 virtual, cuya página se la voy a decir inmediatamente, que es d21virtual.cl, ahí van a poder ver la exposición actual que hay, que se llama De las prácticas cotidianas de oposición, de Jorge Cavieses Valdés, y van a poder ver también distintos proyectos que han hecho en la Galería de 21. En la parte de proyectos está el archivo Carlos Lepe, está el archivo Víctor Hugo Codocedo, está el archivo de las yeguas de la Apocalipsis. Hay cosas súper interesantes en este nuevo formato virtual de la Galería de 21 de Pedro Montes, coleccionista, curador, un tipo súper importante en la historia del arte contemporáneo chileno y un tipo joven, digamos, ¿no? Que ha invertido y que ha ayudado a difundir muchísimo a artistas chilenos. Dededo21virtual.cl, la galería virtual entonces que tiene D21. Y otro comentario cortito, no sé si leyeron el domingo, perdón, el sábado, en Tendencias de la Tercera, la entrevista, está haciendo muy buenas entrevistas Paula Escobar, la ex editora de revistas del Mercurio, que ahora trabaja, digamos, o sea, está haciendo muchas cosas interesantes en la Tercera, tiene una columna nueva, pero también hace entrevistas a gente increíble de nivel internacional, y entrevistó a un gran escritor que tiene cerca de 80 años o más, Gay Talese, no sé si se pronuncia exactamente así, pero es un periodista y escritor súper famoso en Estados Unidos. Se considera que su crónica, su artículo periodístico sobre Frank Sinatra, si no me equivoco, es como la joya de los artículos periodísticos de la historia. Entonces le preguntan a este hombre cómo ve el cambio que este virus ha traído en las vidas cotidianas, en qué lo nota, si le ve algo bueno, y creo que es súper interesante leer algunas de las cosas que dice. Por ejemplo, dice, al mismo tiempo, dice, el aislamiento exige que nos redireccionemos a pensar en nuestras vidas de una manera especial y original. Mientras nos estamos perdiendo nuestra vida antigua, nuestra vida anterior al virus, también nos hacemos preguntas. ¿Lo que extrañamos vale realmente la pena echarlo en falta? ¿Cuánto de lo que ya no tenemos vale la pena recuperar? ¿Necesitamos todas las distracciones que antes deseábamos? ¿Buscamos demasiadas distracciones? ¿Salimos demasiado para alejarnos de nosotros mismos? ¿Bebemos demasiado? ¿Festejábamos demasiado? Yo creo que estamos bebiendo más ahora que antes. ¿Buscamos, eso lo dije yo, ¿eh? ¿Buscamos escapar de nosotros mismos identificándonos con los personajes que vemos en el escenario, en películas o en los titulares? Ahora estamos repensando y alterando nuestro pensamiento y nuestros valores hasta cierto punto. Y eso podría ser bueno. Y le pregunta a Paula Escobar, ¿y en qué lo nota? Dice, ahora prestamos atención por primera vez, celebramos por primera vez a conciudadanos que solíamos ignorar, que rara vez aparecían, o sea, perdón, y que rara vez apreciábamos. Enfermeras, cuidadores, trabajadores de supermercado, conductores de autobuses, repartidores. Tomábamos el trabajo de estas personas como algo que siempre tendríamos con seguridad. Casi nunca pensábamos en ellas, hasta ahora, cuando las necesitamos. Están en primera línea, haciendo tareas esenciales, mientras nosotros estamos adentro, tratando de esquivar la enfermedad, sin ser esenciales. Es una reversión de roles valioso para las clases consentidas y privilegiadas en mi país, dice él, y no solamente en su país, sino que obviamente en cualquier parte del mundo. Muchas recomendaciones entonces respecto de este artículo, apareció en Tendencias el sábado pasado. Y cuando ya faltan 3 minutos, nos vamos a despedir con una canción de R.E.M. que se llama Supernatural Super Serious. Muchas gracias, equipo. Buen jueves feriado. Hasta el viernes. Chao.